serie con nosotros. Esta serie comenzamos el domingo pasado y durará dos domingos más. Este es nuestro segundo domingo, basada en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Por eso yo quiero comenzar el mensaje leyendo este pasaje que es la base de la serie. Acompáñame a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿Te animas a decir conmigo estas cuatro características? Di Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Este pasaje de Isaías, que fue escrito cientos de años atrás, mucho antes de que el Mesías naciera, algunos calculan que son 600, 700, 800 años. El punto aquí está de que fue una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Y es que en este diciembre, iglesia, tú y yo no podemos perder el enfoque de lo que estamos celebrando. En ocasiones le decimos a la gente Merry Christmas y no sabemos lo que estamos diciendo. En ocasiones es una temporada en la cual la familia, en lugar de estar unida, es cuando más se divide. No pierdas la razón verdadera por la cual nosotros celebramos la Navidad. La Navidad la celebramos porque hemos recibido el mejor regalo de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque en este 24 nadie te dé nada, algunos dirán, pastor, no le dé ideas ahí, ¿verdad? Déjame decirte algo, tú ya has recibido el mejor regalo de todos. Dios nos ha dado a su Hijo el mejor regalo de todos. ¿Por qué? Porque nos dio un Salvador que el mundo necesitaba. Y eso es lo que tú y yo celebramos. ¿A cuánto nos gustan los regalos? Somos hispanos, nos gustan los regalos. Por mucho que pongas cara de decir, no, pastor, a mí no importa si nada. No. Cuando tú recibes un regalo, tu corazón se llena de alegría. Ahora, quiero decirte algo. Cuando Dios nos envió a su Hijo, el Hijo no vino solo. Vino con muchos regalos que tú y yo necesitamos. Hablábamos el domingo pasado de cómo Dios, el Consejero Maravilloso, Jesús, nos regaló esperanza. Una esperanza que tú y yo necesitamos a cada momento en la vida. El día de hoy hablaremos de la segunda faceta de Dios, Dios poderoso. Y es tan poderoso que nos trae un regalo que necesitamos y es el regalo de la luz. Versículo 2 del capítulo 9 de Isaías dice así, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Hay una promesa de parte del Señor. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Isaías estaba profetizando, inspirado por Dios, un elemento que tú y yo todavía en nuestro tiempo necesitamos, y es luz cuando vivimos en medio de la oscuridad. Por eso Dios, Jesús, es un consejero maravilloso, pero también es un Dios fuerte y poderoso. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, Jesús es ese Dios fuerte y poderoso. Isaías lo está diciendo. El versículo 6 lo está reafirmando. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Pero luego viene una frase que yo quiero comenzar a desglosar en esta tarde, cuando dice, el gobierno descansará sobre sus hombros. Aquí Jorgito, Isaías utiliza una palabra que es clave, gobierno. El gobierno de Jesús es muy diferente a los gobiernos que tú y yo vemos en esta vida. Y cometemos el error en ocasiones de creer que el gobierno de Jesús es igual al presidente que te tocó tener. No, no, no. Hay una gran diferencia, Oscar, cuando hablamos del gobierno de Jesús. En ocasiones, los gobiernos en los cuales hemos crecido, muchos acá no nacimos en esta nación. Amamos esta nación porque nos ha abrazado y ahora estamos acá y somos bendición a ella. Pero en nuestros países, hablemos allá, recordemos estos gobiernos, recordemos a los políticos. ¿Te acuerdas de las campañas políticas? Puras promesas. Y de todo lo que te prometían, ¿cuánto cumplía? Ahí dejémoslo. ¿Por qué? Porque tú creciste en un contexto en el cual tú y yo fuimos gobernados. Pero no siempre nos gobernaron de la buena manera. Fíjate, los gobiernos y los políticos de nuestro tiempo siempre buscan lo que pueden obtener de ti. Pero el gobierno de Jesús es diferente, ya que Jesús busca lo que Él puede hacer por ti y en ti. Jesús no está interesado en lo que tú le puedas dar. De hecho, Él solo quiere una cosa de ti y es tu corazón. Y eso es el resto. El resto de cosas Jesús se encargará de hacerlo. Ese es el gobierno de Jesús. Pero también, fíjate, hay otro contraste cuando hablamos de los líderes de este tiempo. Vemos líderes que siempre buscan personas para que les sirvan. Por el contrario, Jesús, Él nos rodea a cada uno de nosotros con su servicio. Por eso él decía a sus discípulos, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor, debe ser el primero que sirve. Por eso me gusta estar en una iglesia que todos servimos. Oh, no. No nos dejes solos. Porque esta es una característica fuerte del gobierno de Jesús. Por ahí dicen que el que no sirve, no sirve. Jesús nos enseñó un modelo muy diferente de lo que es gobernar. Fíjate las diferencias. Hay un gran contraste. De hecho, el gobierno de Jesús muestra su funcionamiento a través de formas maravillosas, ya que el gobierno de Jesús puede hacer que alguien deje una vida de drogas, deje una vida atada a licor, deje una vida atada a cualquier vicio con un propósito: restaurarlo, que pueda recuperar todo lo que el vicio le había robado. Ese es el gobierno de Jesús. Y nosotros lo vemos aquí a cada semana. El gobierno de Jesús es algo que se nota, es algo que es diferente a lo que vemos allá afuera y por lo tanto marca toda la diferencia. El gobierno de Jesús no son solo palabras. No te pierdas esto. El gobierno de Jesús es el poder de Dios obrando en la vida de una persona. El gobierno de Jesús no se basa nada más de instrucciones, de reglas, de una religión. El gobierno de Jesús tiene que ver con algo mucho más profundo. Eso quiere decir que cuando una vida es gobernada por Dios, es una vida que se nota. Me gusta llegar aquí cada domingo y ver personas que anhelan escuchar la palabra de Dios. Y no solo la anhelan escuchar, sino que cuando la reciben comienzan a sonreír. Puede ser algo, ¿verdad?, que te están diciendo que tú estás mal, pero aún así lo recibes con alegría. ¿Por qué? Porque entiendes que esta palabra te está transformando la vida, está transformando tu realidad, está transformando su hogar. Iglesia, estás en esta tarde, en este lugar. Tú decides si te quedas nada más con un gobierno, nada más de puras palabras. Y déjame decirte, por ahí dicen que las palabras son baratas. Lo que aquí cuenta realmente es cuando vemos vidas que están siendo gobernadas por Jesús. Ahora, el apóstol Pablo lo dice en Romanos de la siguiente manera. Romanos 1:16. Este, Alain, ha de ser de tus pasajes favoritos. Cuando Pablo dijo así: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también, ay, me gustó ese también, porque si se hubiera quedado solo con los judíos, tú y yo hubiéramos estado fritos, a menos de que algún judío tengamos en la casa. Pero cuando Pablo agrega, es un poder de Dios para salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, porque Jesús nació en medio del pueblo judío. Jesús era judío cuando nació. Y entonces ahora le agrega y dice, pero también de los que no son judíos. ¿Hay alguien aquí que no es judío? ¿Hay alguien aquí que es mexicano? Ah, yo soy judío mexicano, pastor. No, tú eres mexicano, ¿sí? ¿Hay algún centroamericano? Sí. Por mucho que tú, verdad, quieras por ahí decir, no, es que yo tengo que ser judío. No, la salvación es para todo aquel que cree. Y si vino a través de los judíos, se extendió más allá. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio al Hijo. Nos ha dado el Hijo que ha nacido con un propósito, que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. Fíjate, las buenas nuevas de que Jesús vino, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, venció a la muerte cuando resucitó. Es el poder de Dios obrando en todo aquel que decide creer en Él. La Nueva Traducción Viviente dice esta última palabra, esa última frase así: no me avergüenzo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Hay un problema cuando encontramos creyentes que dejan de cambiar. Solo Maripaz dijo, ayúdame, Señor. Y la escuché porque yo también lo quería decir. Ayúdanos, Señor. Al Salvador lo necesitamos cada día de nuestras vidas. No solo los domingos. Ay, otra vez el amén nos bajó. No te estoy diciendo a ti, ¿verdad? No me tomes por error esto. Lo que te estoy diciendo es que tú no te puedes acordar de tu Salvador nada más en Navidad. Este Salvador tiene el poder en acción de cambiar toda tu realidad. Y yo sé que aquí hay personas que probablemente nos están visitando y tú necesitas escuchar esto que te estoy diciendo. La iglesia no se basa en ritos. La iglesia no se basa nada más en bla, bla, bla. La iglesia debe ser un poder de Dios obrando en nuestro interior, transformando nuestra forma de pensar, transformando nuestra manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque es ese poder de Dios que ha sido dado a través del Hijo de Dios, con un propósito: salvar a todo aquel que cree. ¿Alguien aquí cree en el Hijo de Dios? Oh, ese amén te salió de todo tu corazón. Ese Dios que ha transformado tu vida, ¿sabes qué? Te trajo luz en medio de la oscuridad. El gobierno de Dios no es cualquier gobierno. Él es el Dios fuerte. Él es el Dios poderoso. Y su gobierno obra milagros. Es poder en acción. Y la buena noticia es que este gobierno no tiene fronteras. Lo que tú necesitas hacer nada más es creer y entrar bajo su gobierno. Él no te va a imponer su gobierno, porque aún en eso Él es bien diferente. Él te deja la opción a ti, el libre albedrío, tu decisión. ¿Has escuchado cómo se usa esa frase hoy en día, verdad? Es mi decisión. Pues sí, todo en la vida es tu decisión. Pero te aseguro una cosa, para todo aquel que está bajo el gobierno de Jesús, puede ver milagros obrando en Él y alrededor de Él. Es poder de Dios en acción. Por eso, cuando Él nos dice, un hijo nos es dado. El niño que nació trajo consigo un regalo especial, nos trajo luz. Aquí podríamos hacer la pregunta, ¿a qué le tenías miedo de pequeño? Comienza a pensar un poquito, ¿verdad? A mi papá, que era bien enojón. Oh, cuando mi papá traía el cincho, el cinturón, agárrese quien pueda. A mi mamá. ¿Te acuerdas de mamá? Cuando eras chiquito, corre, corre por tu vida. ¿Cuál era el temor que tenías de pequeño? Te cambio la pregunta, ¿cuál es el temor que tienes ahora de grande? Porque probablemente has crecido muchos años, los años han pasado por nosotros, pero hay temores que todavía no han pasado. Dicen por ahí que uno de los mayores temores del ser humano es a las cucarachas. Y cuando comienzan a volar, todo el hogar se transforma. sin importar tu edad, hay temores. Y hay un temor que es muy común en muchas personas, y algunos lo dijeron, es el temor a la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad implica varios factores. En la oscuridad no podemos ver nada. En la oscuridad es donde nos podemos tropezar fácilmente con las cosas. ¿Por qué? Porque no las podemos ver. No sabemos lo que viene, no sabemos dónde estamos ubicados. Pero en la oscuridad también no tenemos claro el rumbo de nuestra vida. Nos da miedo dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque no estamos seguros dónde estamos dando ese paso. La oscuridad es algo que debemos atender. Por eso Isaías nos estaba hablando. El pueblo que vivía en oscuridad, no se preocupe, porque va a llegar un momento que va a recibir una hermosa luz. Y luego en el versículo 6 lo dijo: el niño que ha nacido, el hijo que se nos ha dado y que su gobierno está descansando sobre sus hombros. Jesús es el único que puede iluminar tu vida en medio de la oscuridad que estás viviendo. Por eso, el único punto que voy a desarrollar en el mensaje del día de hoy es este: Jesús es la luz que brilla en medio de la oscuridad. Jesús es la luz. ¿Por qué usa Isaías el elemento de la luz? Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan, el Evangelio de Juan 1:1 dice así: en el principio, Juan se fue mucho más allá atrás, Paquito. En el principio, donde todo era un caos, donde todo era un desorden, pero en ese principio, fíjate, ya existía el verbo. Cuando está hablando del verbo, se refiere a la persona de Jesús. Y Juan está revelando una verdad que es importante. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan estaba afirmando la deidad del Hijo. Por eso nosotros celebramos al Dios Padre, pero también celebramos al Dios Hijo, quien fue enviado con un regalo especial, el regalo de la luz. El versículo dice: Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, del Verbo, de Jesús, todas las cosas, di conmigo, todas las cosas. Esto es importante, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Jesús es el Dios poderoso. Y no solo eso, Jesús es el único que puede sostener tu vida y hacer que las cosas sucedan, que las cosas ocurran. Tú decides en quién poner tu esperanza. Ya hablamos de eso el domingo pasado. Puedes ver ese mensaje en nuestro canal de YouTube. Pero ahora estamos en otra parte importante. El consejo de Jesús es algo que te trae vida a través de su poder. Luego el versículo 4 lo dice así: en Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece ¿dónde? En las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta es una palabra poderosa que tú vas a necesitar cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque afirma quién es el Hijo. El Hijo ha estado desde siempre. El Hijo no necesita de nada ni de nadie para ser sostenido. Es más, te digo algo, el Hijo no nos necesita ni a ti ni a mí. ¿Sabías eso? No, yo creo que a mí sí, porque yo soy el pastor de la iglesia. ¡No! Yo creo que sí necesita. Él no necesita de nadie. Nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas y todo lo que existe es sostenido por Él. Esta luz, ¿sabes qué? Que nació en un pesebre hace más de muchos miles de años atrás. Esta luz fue muy especial. ¿Por qué? Porque hoy continúa, en este año, final de año, continúa brillando y llenando de esperanza muchas vidas y muchos corazones. No, creo que esta te la perdiste, ¿verdad? Ahí mi amiguito que anda por acá ayudándome a predicar, te distrago un poquito, ¿verdad? Esta luz que nació todavía continúa cambiando realidades. No es una velita, Paco. No es el arbolito de Navidad. Yo no sé cuál tienes tú. ¿Con cuántos focos quemados? Esta luz no se quema. Esta luz es poderosa. Esta luz es la que te llena cada Navidad. Pero aquí te viene lo bueno. Después de Navidad viene enero. Y te llegan todos los biles de todos los regalos que compraste. Y ahí es donde la luz se te apaga. Y no es porque no la apagaste. Es porque hay muchas cosas en la vida que te quitan la luz. Pero la luz de Jesús es completamente diferente. La luz que Jesús nos ha prometido, que Él dice, hay una promesa, las tinieblas no pueden extinguirla. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Midia me va a ayudar. Ayúdame, Ricky, ahí. En ocasiones, vamos a hacerlo. Tú vas a tener en tu vida, vas a comenzar a ver cómo la oscuridad comienza a llegar. El problema con la oscuridad es que tú pierdes la percepción de lo que está ocurriendo a tu alrededor. De pronto tú dices, no, los problemas me comenzaron a apagar y me comienzan a absorber. Hasta que llega un punto en el cual tú dices, no, la luz se me está yendo. Ahora sí, déjame sin luz, por favor. Los hermanos que están viendo el video, no es que se nos cortó. ¿Puedes quitar esta también? Se nos fue. ¿Y ahora qué hacemos en medio de la oscuridad? Ahí es donde tú y yo necesitamos de una luz. ¿Por qué? Porque la luz... Ay, perdón si a alguien le voy a espantar ahí, ¿verdad? Los... ¡Oh! Mis hermanos continúan estando aquí. La luz es lo que me permite saber que hay una mesa en este lugar para que yo no llegue y me tropiece. El problema está que en ocasiones tú decides vivir sin la luz. Y es donde comienzas a tomar decisiones sin la luz. Y hay un problema cuando tú vives en oscuridad. ¿Por qué? Porque tú no sabes la dirección que debes tomar. Tú dices, yo me acuerdo que habían unas escaleras por acá, pero no recuerdo dónde estaban. La luz es lo que te permite ver con claridad el lugar en donde estás y el lugar al cual te debes dirigir. ¿Estás aquí, iglesia? Pero hay un problema cuando tú no crees en Jesús. Tú vives sin luz, vives en oscuridad y no sabes cuáles son las decisiones que debes tomar. Comienzas a creer que tu vida es producto de la casualidad o que eres producto de yo qué sé, ¿verdad? Que vienes del mono. Hasta esas locuras se nos comienzan a ocurrir. ¿Por qué? Porque perdiste la claridad de lo que realmente te permite llevar el rumbo de vida correcto. La luz es importante. ¿Por qué? Porque si tú no caminas en base a la luz que Dios mandó, ¿sabes qué? Comenzarás inclusive a pensar que tu vida ya no tiene propósito y vas a atentar contra tu vida misma porque creerás que tu vida ya no tiene propósito, ya no tiene sentido, nadie me necesita. El problema no es que nadie te necesita, el problema es que has dejado de ver todo lo hermoso que está a tu alrededor. ¡Oh, aquí está la iglesia! ¡Aquí está la iglesia y somos varios! La luz te permite ver las bendiciones que Dios te ha dado. Pero cuando vives sin Jesús, no hay bendiciones que tú puedas ver. Ahora sí, Ricky, ayúdame ahí, regrésame acá. Porque eso de predicar sin luz es complicado. Yo necesito ver acá los versículos de la Biblia. Iglesia, en esta Navidad, tú necesitas la luz de Jesús. Probablemente has vivido demasiado tiempo a oscuras. Has intentado llevar un matrimonio a oscuras. Has intentado crear la vida de tus hijos a oscuras. Y sientes que tus fuerzas ya no dan más. Tú conoces tu hogar, tú conoces tu casa. Y ya no corres de felicidad como mi amigo. De hecho, ahora ya ni corres. Ya no quieres ni salir de la habitación. ¿Dónde está el problema? Que no hay luz en tu vida. Y ante eso, Pablo nos deja algo muy hermoso en 2 de Corintios, cuando dice así: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Aquí te viene la parte importante. Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Por eso Dios Padre mandó al Hijo, para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios a través del Hijo. Este es el propósito, traer luz ¿a dónde? A un lugar muy específico, a nuestro corazón. Versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla ¿dónde? En nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Esta palabra tienes que atesorarla muy fuerte en algún lugar de tu vida, porque la vas a necesitar. En ocasiones tú y yo nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Creemos que somos nosotros los que mantenemos el hogar, algún hombre en la casa. Ah, es que sin mí, ya van a ver cómo les va. Capaz nos va hasta mejor. Porque si tienes esa actitud, ¿sabes qué? De creer que todo gira alrededor de ti, es el principio que nos muestra que estás viviendo en oscuridad. Y tratas de poner una fortaleza en tu vida que no es real. Yo sé que tienes una foto ahí, Ricky, ponla ahí. Todos aquí en época de Navidad recibimos esto. ¿Verdad? Yo no sé en tu casa, a mi casa llegan un montón. Ya hablé con la japonesa. Me llegan de Japón, me llegan de El Salvador, me llegan acá y de pronto, ¿verdad? Me dice, ¿y esa caja? Y yo me le quedo, ¿no la pediste tú? Ah, sí, se me había olvidado. Ahora, estos paquetes son muy comunes para nosotros, pero hay algo muy característico en este que yo te estoy mostrando. Hay una palabra que dice frágil. ¿Lo estás notando? Esta palabra, fíjate, es importante. Escogí, ponlo otra vez, por favor, Ricky, ponlo otra vez, ahí. Porque la caja está fea. Me encontré la más fea que pude. Porque lo importante aquí para mí no era la caja, sino lo que dice ahí. Es un recordatorio, frágil. Ahora, ayúdame a predicar. ¿Qué quiere decir ese letrerito en la caja? ¿Que tenga cuidado con la caja? No. La caja la vas a abrir, la vas a tirar, pero lo que viene adentro es algo valioso. La etiqueta de frágil no se le pone a cualquier cosa. Cuando Pablo nos está recordando, esta palabra es muy importante, iglesia, no te lo pierdas. Tú y yo somos como vasijas frágiles. Esa vasija frágil puede tener dos direcciones. Una es que te rompes fácilmente porque eres frágil. Las vasijas de barro tenían un propósito. Ahora, no era nada más el que la vasija se creyera la gran cosa, sino lo que iba a contener era realmente el propósito de la vasija. Tu vida tiene un propósito, iglesia. Pero todo depende de qué es lo que es el contenido que estás llevando en esta vida. Tú decides si la luz del Hijo que nació hace más de muchos años brilla también en tu corazón. Y eso quiere decir que ahora eres una vasija frágil con un gran tesoro en su interior. El problema está en que aquellos que no creen en el regalo de Dios van a comenzar a llevar una vida en la cual van a comenzar a llenar su vasija de muchos elementos. Van a tratar de traer afirmación a su vida. Y esa es la tendencia que tenemos como humanos. No nos gusta cuidar del contenido, nos gusta cuidar de la caja. Es que esa caja está bien bonita. Se puso traje y suéter porque hacía frillito. ¡Qué bonita caja! Pero ¿y el contenido? Al final de la vida te das cuenta de una cosa. De nada sirvió lo que trataste de aparentar ser o tener. Si viviste cada día de tu vida con un vacío en tu interior. Y en esta Navidad tú necesitas recordar, tú eres una vasija frágil. Eso te recuerda que en ocasiones las personas mismas te han maltratado, han hecho grietas en ti. Pero lo hermoso del Hijo de Dios que vino y murió por nosotros y resucitó es que Él agarra estas piezas de esa vasija frágil. Ay, no, pastor, si yo fui al gimnasio hoy, porque yo no quiero ser una vasija frágil. Te gusta mantener el control de la familia. Y cuando lo perdiste, te diste cuenta que eres frágil. Pero Pablo no nos deja ahí tirados. Él dice una cosa. Esto nos deja bien en claro que nuestro gran poder, di conmigo, hay un gran poder. Nuestro, y es nuestro, nuestro gran poder proviene de mi negocio. No, ese también se va a agrietar en ocasiones. Nuestro gran poder proviene de mi pareja. No, hombre, menos. Ese es a veces el que más grietas te saca. Nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Lo que nos hace creyentes, lo que nos hace seguidores de Cristo, no es que todo está bien. Y eso está bien. No sé si me entendiste, salió medio cantinfleada la cosa. Tú no eres un creyente porque tienes la vida perfecta. Ya deja de estar con esa carga de aparentar de que todo está bien en ti, en tu matrimonio, en tu hogar. ¡No! Somos vasijas frágiles, iglesia. La iglesia no tiene por qué ser perfecta, pero la iglesia sí debe estar llena de la luz de Dios. Ese Dios que es fuerte, ese Dios que es poderoso, ese Dios que nos da el poder en acción. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder en acción, Manny. El Evangelio continúa brillando en los corazones de muchos de nosotros. No tenemos por qué ser perfectos, porque ninguno tenemos la capacidad de llegar al cielo. Todos necesitamos del Hijo de Dios. Él lo que único que necesita de ti es que tú creas en Él. ¿Alguien aquí cree en el Hijo de Dios? Estoy seguro que algunos dicen, ay, yo todavía no, pastor. Y mira que estoy viniendo los domingos. Quiero echarle ganas. Y yo sé que quieres echarle ganas, pero no se trata de lo que yo te pueda decir, se trata de lo que Dios necesita hacer en ti. Y Dios necesita sanar tu corazón. Escuchábamos los matrimonios en esta clausura recomprometiéndonos. Inclusive eso, pastor, a mí me da miedo meterme, porque todos van a saber que estoy en problemas. Te digo una cosa, ya sabemos que estás en problemas. Sé esa vasija frágil, pero eso sí, busca la luz de Dios en tu corazón. ¿Usted, pastor, es frágil? ¡Ja! Que te cuente la japonesa. Está agrietado por todos lados. Pero ¿sabes qué? Soy el primero que corro a la luz que Dios mandó. Por eso nos ha dado un hijo, y ese hijo marcó toda la diferencia. Pero la pregunta es, ¿quién está llenando tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? Cuando permites que Jesús gobierne tu vida, Él lo cambia todo. Ya que Jesús es el único que puede perdonarte cualquier pecado. Es el único que puede vencer a Satanás. Es el único que puede librarte del mal. Es el único que puede restaurar tu corazón quebrantado con un propósito. Reconstruirlo y colocar en ti un gran tesoro que va a brillar a pesar de lo que venga. Ponte de pie, iglesia, en este lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esta luz resplandece ¿dónde? En las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué es lo que está rodeando tu vida? ¿Cuál es la oscuridad que ha llegado? Permite que la luz de Jesús brille en tu interior, brille en tu corazón, recordando esta promesa: Dios es fuerte.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.